105.
Puedes sentirla, en el aire está, sonando en cada instante te acompañará. Puedes vivirla, es tu señal, la radio te acompaña allí donde vas.
Ya lo dijo Don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Fronteras muy especial hoy. Vamos a estar con dos radioteatros y música de obras de teatro también. Los dos radioteatros corresponden a la compañía La Barraca y la música de diferentes obras teatrales corresponden al grupo Artecón. Pero vamos a comenzar con lo más nuevo, que es El Perfume de la Tempestad, el radioteatro que realizó la compañía La Barraca, basado en un texto de Chino Castro, con las voces del propio Castro, Ana María Maringer, Patricia Galás, Santiago Santos, con Diego Pérez en relato y música y elección musical, como esto que estamos escuchando, que es No te dejes desanimar, un tema de Charly García por La Máquina de Hacer Pájaros. También, por supuesto, José María Lavar en voz, en dirección y en adaptación del texto de Chino Castro. Chino Castro se basó para su relato en un capítulo de Policronía que su autor Miguel Ángel Gargiulo le dedicó a María Celeste Marina Azulita. Podemos decir que Policronía es el libro bolivarense para saber qué pasó con los desaparecidos nacidos en nuestra ciudad. Vamos a escuchar primero el testimonio de Chino Castro y pegadito el de José María Mono Lavar, que nos cuentan cómo nació la idea de este El Perfume de la Tempestad, que se estrenó el viernes 15 de septiembre pasado en el Teatro del Mangrullo, en el ciclo Voces por la Buena Memoria.
Hubo dos ideas con El Perfume de la Tempestad, o para El Perfume de la Tempestad. Uno, hablar de Bolívar, de algún episodio que haya ocurrido acá con nuestros desaparecidos y desaparecidas. Esa idea me la propuso la propia gente de La Barraca, el Mono y Anita Maringer, que son los que hablaron conmigo en nombre de todos. Y la otra idea que yo sumé a esa fue darle una vuelta de rosca a alguna de las historias ocurridas en Bolívar en torno a los desaparecidos. El Mono y Anita me sugirieron leer Policronía de Miguel Gargiulo, que recopila lo que pasó con nuestros desaparecidos. Yo había leído el libro, pero decidí directamente, creo que el Mono mencionó el nombre de Azulita Marina, que es una de las desaparecidas, cuya historia escribe Miguel ahí, y yo decidí directamente leo esa nuevamente esa historia puntual, ese capítulo, ese bloque del libro Policronía, y trato de encontrar una idea que implique no escribir de modo documental o como escribiría un historiador o como escribió el propio Miguel ahí, sino darle una vuelta de tuerca que tenga que ver con la ficción, pero sin perder el anclaje local, que la persona que después vea esa obra, que en principio va a ser una obra de teatro, en un radioteatro, encuentre referencias de lo que realmente ocurrió. leí esa historia y se me ocurrió, sí, darle una vuelta de tuerca, no voy a spoilear, pero la historia real está reflejada, pero una vuelta de tuerca, a la que luego el mono, que adaptó mi texto, El perfume de la tempestad, para lo que terminó siendo el radioteatro, introdujo otra vuelta de tuerca más, y la verdad que, sin ser yo un experto en teatro, además de que fue un placer y un orgullo, en principio un orgullo que me convocaran, después un placer hacer el laburo.
Hola Chiqui, un abrazo para vos y la audiencia de Sin Fronteras. Otra vez te agradezco la invitación y el apoyo que generosamente le das siempre a las expresiones del arte y la cultura de Bolívar. Bueno, dicho esto, paso a detallar los prolegómenos, el desarrollo y la concreción del radioteatro El perfume de la tempestad. Todo comenzó al recibir la grata noticia de parte de la Dirección de Género y Derechos Humanos sobre la realización del ciclo Voces por la Buena Memoria en el marco de los 40 años de recuperación de la democracia. A partir de ahí nos reunimos en casa, Ana, el Chino y yo, un mediodía de sábado. Y con Ana le propusimos que escribiera una obra de teatro basada en alguna de las historias sobre la desaparición de bolivarenses durante la última dictadura, a partir del libro de Miguel, y nosotros con la barraca nos encargaríamos de la puesta en escena para presentarla en esa jornada. El Chino aceptó, pero dado que desconoce las técnicas de la dramaturgia, se inclinó por la redacción de un cuento y propuso que yo hiciera una versión teatral del mismo. Pasaron unos 20 días y recibí el texto. La creación y recreación de la historia que hizo el Chino sobre la desaparición de Celeste nos pareció fantástica, e inmediatamente empecé con la adaptación. Y cuando estuvo el primer borrador, nos pusimos a trabajar con el elenco, al que se habían integrado Santiago y Pato para las actuaciones y Dieguito en la música. Costó hacer la adaptación, porque en virtud de que el teatro es otro lenguaje, había que resignar algunas cuestiones literarias, como ciertas descripciones de lugares, estados de ánimo, pensamientos, que en el teatro suenan forzados, sobre todo en una obra realista que además debía ser breve. Pasamos por dos o tres versiones, escrituras, modificaciones, reescrituras, y una tarde Anita propuso hacer un radioteatro. Nos pareció una muy buena idea y allá fuimos. El cambio de lenguaje nos proporcionó la posibilidad de incluir otro personaje, el relator. De esta manera sorteábamos el conflicto de las construcciones poéticas que el cuento contiene, y así fue que el bueno de Diego se incorporó, no solo como músico, sino como relator, y además se hizo cargo de los aspectos técnicos. Luego sobrevino una nueva adaptación del texto. Lo que era un cuento se había transformado en una obra dramática y ahora en un guion de radioteatro. Más tarde comenzamos con los ensayos, los juegos sonoros, los diferentes planos, el uso de distintos tonos y voces, asuntos todos muy entretenidos y gozosos. Fue un proceso con algo de artesanal en lo técnico y con mucho de sensible en lo creativo respecto de los personajes. A quienes somos más grandes nos retrotrajo a esos nefastos años que nos tocó padecer en nuestras adolescencias. Esas vivencias las compartíamos con gente más joven, que si bien no atravesaron esa etapa, la conocen y están comprometidos con este tema tan caro para el pueblo argentino. Precisamente en estos tiempos en que ciertos sectores peligrosos de la política reivindican crímenes de lesa humanidad, con demasiada torpeza, ignorancia y brutalidad. Por eso es que los seis estamos muy complacidos con este trabajo que nos hermanó con otros grupos teatrales junto a la Dirección de Derechos Humanos en una jornada conmovedora y necesaria. Desde la compañía La Barraca nos sentimos orgullosos de haber creado esta obra radial con ternura, alegría y compromiso, porque acompañamos la lucha de las organizaciones de derechos humanos, decimos, son 30.000, hubo un solo terrorismo, el terrorismo de Estado. No hubo excesos, no hubo guerra, sino un plan de exterminio y terror contra la población para imponer un plan económico cruel. Memoria, verdad y justicia. Un abrazo y muchas gracias.
Zulita se volvió a mirar en el espejo. Le gustó verse con el vestido nuevo. El verde claro de la tela hacía juego con sus ojos verde esmeralda. Sus cabellos castaños y ondulados caían con suavidad sobre los hombros, sumándole belleza y sensualidad al cuerpo de la mujer que comenzaba a emerger. No había cumplido todavía los 15 años y estaba en víspera de asistir por primera vez a un baile. Había participado, sí, en reuniones con chicos de su misma edad en las que había bailado, pero esta vez era distinta. Primero por el lugar, el salón de bailes del Club Independiente, ubicado en la esquina Brom y Venezuela. Luego por el origen de la música y finalmente por la multitud que se reunía. Ella había asistido solo a las fiestas familiares y a los asaltos realizados en sitios pequeños. La música siempre la aportaba un tocadiscos y en el Club Independiente habría una orquesta y fundamentalmente no habría mucha gente conocida. Era un universo nuevo al que, frente al espejo que le devolvía su belleza, le costaba dar forma en su imaginación. Mucho trabajo había invertido su amiga María Rosa Ferrari para conseguir el permiso de sus padres. Esa noche se elegía la Miss Primavera y María Rosa era una de las aspirantes al cetro. Azulita creía que María Rosa, muy bella a sus 15 años, podría ganar el certamen y quería estar presente para formar parte de una fiesta que se presentía inolvidable. Al fin había obtenido el consentimiento de sus padres para ir. Así comienza el capítulo de Policronía de Miguel Ángel Gargiulo dedicado a María Celeste Marina Azulita, nacida el 18 de octubre de 1952 y desaparecida el 25 de enero de 1978. Vamos a escuchar otros dos testimonios. Le toca a las chicas, Patricia Galás y Ana Laura Maringer, sobre este El perfume de la tempestad, radio teatro pergeniado por la compañía de teatro La Barraca.
Bueno, recuerdo yo que haber participado en este formato de radioteatro en otra oportunidad, con La Barraca también. El tema era sobre Wanda Tadei, su periplo, ¿no? Todo lo que le pasó. Y recuerdo, bueno, que lo ensayamos un montón y al final no lo pudimos hacer público. Bueno, así que eso como que me sirvió como de experiencia previa, ¿no? Bueno, y este, bueno, lo hicimos en base al cuento del chino, El perfume de la tempestad, que a su vez él había sacado la historia del libro de Miguel Gargiulo sobre la desaparición de Azulita Marina. Y lo trabajamos como el cuento, el mono teatralizó el cuento y lo estábamos en una oportunidad, bueno, empezamos leyendo el cuento, después leímos la obra ya, y en una oportunidad leyendo la obra, Anita se le ocurre decir, ¿qué les parece si esto no lo hacemos como radioteatro? Porque recuerdo que lo leíamos y es como que ella hacía sonidos, cómo sería, ¿no?, esta situación con sonidos, los iba haciendo mientras leía y de golpe dice, esto lo podemos hacer como un radioteatro. Y bueno, y así surge, ¿no?, hacerlo como radioteatro, digamos, una originalidad de ella, ¿no?, algo que se le ocurre, porque es así ella. Y y estuvimos todos de acuerdo y empezamos a leerlo otra vez y ya después nos juntamos a grabar en la casa de Anita y de Diego, que tienen las cuentan con todos los elementos necesarios para hacer una cosa así. Y este, y bueno, después la edición, porque el radioteatro lleva este, además de actuación, obviamente lleva lo que significa lo sonoro, la música, este, la edición esa la termina haciendo Anita, Diego, y también el mono participó en algunas partes. Así que, bueno, fue así la experiencia, y la verdad que es muy linda, es linda experiencia, y es diferente, ¿no?, al teatro en ese sentido, que, bueno, después le vamos agregando cosas, y vas escuchando y vas viendo. Bueno, tampoco es tan diferente el proceso, pero es teatro en definitiva, pero tiene sus diferencias. Así que muy conforme, estoy muy conforme con lo que hicimos, lo trabajamos bastante y tampoco demasiado, el tiempo, no teníamos demasiado tiempo, pero creo que quedó bien y bueno, y fantástico poder haber hecho un radioteatro sobre estas historias que son tan caras a nuestra identidad como bolivarenses. Es una desaparecida de nuestra ciudad y bueno, y firmes ahí para recordarlos y mantener la memoria y que...
Hola Chiqui, ¿cómo andás? Bueno, primero agradecerte estos espacios que nos das siempre, no solo a nosotros sino a tantos artistas de Bolívar. Muchas gracias por siempre estar ahí apoyando. Bueno, hablar del Perfume de la Tempestad, el radioteatro que hicimos de la Compañía La Barraca para Voces por la Buena Memoria, fue un trabajo muy muy lindo. Yo la verdad es que, bueno, a mí me tocó nada más ni nada menos que hacer de Azulita, que yo la conocía solo de nombre, que sabía que era una de las desaparecidas de acá, de la ciudad, pero solo conocía el nombre, no conocía su historia. Y bueno, pude leer la crónica de Miguel. A partir de esa crónica, después que el chino hizo el cuento tan bello y tan hermoso que creó, y luego el mono lo adaptó en texto dramático, que luego terminó siendo un radioteatro, porque primero iba a ser una puesta en escena. Pero bueno, decidimos que en radioteatro podíamos meter como más elementos del cuento, y la verdad es que quedó muy bello. Bueno, mi personaje, la verdad es que primero fue todo una especie de desafío, diría, porque tenía como sentimientos encontrados, ¿no? Un poco de nervios porque Azulita es alguien real, alguien que existió, alguien que quizás puede sensibilizar a las personas, ya sean sus parientes o allegados. Y por otro lado también sentirme honrada, ¿no?, por poder ponerle voz a ella y traerla de nuevo a la memoria. Que bueno, que la verdad que es que justo en esta era está buenísimo poder hacer estas instancias de memoria, ¿no?, y de verdad. Y bueno, el proceso fue, tuvimos algunos ensayos y después la grabación fue una tarde en casa, fue bastante rápida y sencilla, tuvimos toda una tarde acá, con mantas colgadas, con los micrófonos colgados, lo encerramos al chino entre una manta gigante para que no rebotara su voz, para que pudiera grabar. La pasamos muy bien. Y lo que me gusta de radioteatro, que se diferencia de la puesta en escena, que por supuesto me encanta, quizás hasta prefiero, ¿no?, una puesta en escena que bueno, que uno en realidad nunca se puede ver. Pero en el radioteatro, en este caso, uno puede escuchar después el producto terminado, digamos, ¿no? Y cómo se va unificando todo y cómo se le va dando sentido, no solamente con las voces, sino con todos los sonidos después, me parece que es maravilloso. Mirá que yo lo leí un montón de veces, sabía cómo era, pero hubo un par de días que no pude escuchar el final porque me daba mucha tristeza, me daba cosas, me daban hasta ganas de lagrimear. Y eso, como ya te digo, que lo escuché bastantes veces. Bueno, creo que fue algo que le gustó también a la gente, que alguno que otro me dijo, che, qué bravo meterte con, ¿no?, alguien de acá, o sea, qué peso. Le digo, sí, es un peso por ahí, pero en realidad no, o sea, yo finalmente lo sentí como darle una entidad, ¿no?, o sea, darle vida en realidad. Y hay una anécdota que pasó el día posterior a la emisión de Radio Teatro ahí en el Mangrullo, que a mí la verdad es que me puso muy feliz, me hizo sentir muy honrada realmente. Fue una parienta de Azulita a escucharlo, ¿no? Fue al teatro a ver todo y bueno, y escuchó Radio Teatro. Que yo también era un poco mi temor, che, lo van a escuchar, cómo les va a pegar, no sabía. Estaba un poco como intranquila con eso, quizás intranquila, ansiosa, no sé, era como una cosa media mezclada. Y ella se encontró con un compañero del elenco y bueno, y le contó que lo había escuchado, que le había gustado mucho, que le había movilizado. Y después le dijo que ella en realidad nunca la había conocido a Azulita, la había visto por fotos, pero claro, no la conocía en persona. Y dice que, claro, como no, que cuando escucha Radio Teatro, ahora para ella la voz de Azulita es la que escuchó en el Radio Teatro. Entonces digo, haberle dado vida de esa manera a Azulita y para que le pegue también así a alguien de su familia, y que la pueda recordar de esta forma, la verdad es que fue como muy, muy gratificante. Así que bueno, te vuelvo a agradecer y bueno, espero que todos disfruten del radioteatro, porque nosotros lo disfrutamos un montón. Te mando un abrazo grande.
Escribe Miguel Ángel Ayulo en el epílogo de su capítulo dedicado a Azulita: por denuncias que obran en los archivos de la CONADEP, hay datos firmes y concretos que atestiguan el paso forzado de Azulita por el centro clandestino de detención y tortura llamado El Banco. Los testimonios vertidos por Oscar Alfredo González y Horacio Guillermo Cid de La Paz, ex detenidos desaparecidos que sobrevivieron al horror, coinciden en sostener que Azulita fue abordada por un grupo de tareas en plena vía pública y que ella había identificado entre los hombres que la secuestraron a integrantes de la Policía Federal. No hay datos específicos sobre el lugar y las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Según los denunciantes, Azulita confiaba en que saldría en libertad rápidamente, puesto que así se lo habían hecho saber sus captores. También se alude en la denuncia a una serie de fotografías que, muy inusualmente, por cierto, le tomaron a la joven durante los días de cautiverio. Jamás pudo saberse cuál era el fin que perseguían esas fotos. Una versión a la que accedimos indica que, habiendo sido secuestrada la hija de un importante funcionario de las Fuerzas Armadas, cuyas características físicas eran similares a las de Azulita, los genocidas que tenían cautiva a la joven bolivarense querían asegurarse quién era quién. No daba igual una que otra, los riesgos potenciales que llevaban aparejado tener chupada a la hija de un cómplice imponían la toma de ciertos recaudos mínimos. No obstante, por ser solo una versión, no nos deja más terreno que el de la especulación. Lo que sí está declarado y es susceptible de tomar como prueba es que aproximadamente en abril de 1978, Azulita formó parte de un traslado común, es decir, fue sacada del centro clandestino de detención junto a otros secuestrados y desde entonces nada se ha sabido de ella. Sebastián Marina Pujol, primo de Azulita, nos alcanzó un poema anónimo que le dedicaron, titulado Madrigal. Madrigal, toda tu vida fuiste un madrigal, porque tu cuerpo olía a cerezos y tu amor era puro como el día. Un día tu sonrisa clara se tornó seria. Habías comprendido que hay gente que soporta un patrón, frío y postergaciones. Madrigal, tus 20 años dijeron ya no, basta. Tus 20 años marcharon hacia el humo y supiste morir muy madrugal. A continuación, El perfume de la tempestad, por la compañía teatral La Barraca.
Buenas noches. La compañía de teatro La Barraca presenta el radioteatro intitulado El perfume de la tempestad, basado en el cuento homónimo de José Chino Castro, inspirado en la crónica sobre la desaparición de Celeste Marina del libro Policronías, de Miguel Ángel Gargiulo. Personajes por orden de aparición. Relator, Diego Peris. Ricardo, Santiago Santos. Celeste, alias Azulita, Ana Laura Maringer. Guillermo y taxista, José María Alabart. Celina y Esther, Patricia Galás. Música, sonido, grabación y edición, Diego Peris y Ana Laura Maringer. Guión y dirección, José María Alabart.
7:00 a.m. de un día de otoño en el cálido departamento de Azulita y Ricardo. Ella había sido llamada de urgencia para una reunión con sus compañeros de militancia. Aunque no era una militante profunda, a la hora de trabajar siempre la tenían en cuenta. Era dinámica, voluntariosa y práctica. Ambos habían empezado a tener miedo, pero no se lo confesaban. Aunque sabían que el otro sabía, no lo decían. No tenían idea aún de lo que es sufrir. Llevaban el alma sin tatuajes. Íntimamente, él no quería que ella se involucrara más, aunque era ese tipo de cosas que no se admiten hasta que pasa algo. Y cuando pasa, siempre es tarde. Ricardo era impaciente, explosivo. Con la enfermedad de su padre y el ascenso en el trabajo, que implicaba muchas nuevas responsabilidades, había sido un año duro para él. El contexto general tampoco ayudaba en una Argentina que parecía siempre nublada. Amaba a su compañera, soñaba con ella y para ella un paraíso con hijos, amigos, un buen pasar, proyectos y una larga vida en armonía. A pesar de una militancia política todavía incipiente que preferían no evaluar dónde podría terminar en un país siempre en combustión. Solo había ido a algunas reuniones, pero adhería a las ideas de Azulita y estaba orgulloso de su compromiso. Se habían sumado juntos y el que más había llamado la atención de los líderes era él, locuaz, elocuente y carismático.
No te asustes.
Está ahí. Vos es Sonorita Huerza. Vos elaboraste las 2 semanas anteriores con Atilio, Amanda y Raúl. Avisá que no vas a la reunión de hoy. Me pasás a buscar y vamos a la mueblería. Vos tenés mejor gusto para estas cosas. Las pocas veces que fui solo la cagué.
¿Y eso de tu mal gusto? ¿De dónde salió? Fíjate cómo te vestís. Lo único de mal gusto es la pulserita de boca que te pones en la muñeca. Ay, ¿cómo se te va a complicar elegir una mesa y 4 sillas? Dale. Igual voy a tratar de llegar. La reunión es a las 6. Zafo menos 20 y a las 7 estoy. De última, esperame unos minutitos.
El tipo se va a quedar un rato más a esperarnos. Si no aparecemos...
Entendeme. Raúl me llamó de urgencia. Nunca nos reunimos los miércoles, pero la repartija es el sábado.
No puedes decirle que no a Raúl. Justamente. Porque nunca se juntan los miércoles, le podés decir que ya tenías otro plan.
Ay, no es tan fácil. Voy a ir, Ricky. Quédate tranquilo.
No, Celeste. Siempre igual. Por querer hacer todo, dejas las cosas por la mitad. Ya está. Voy solo. Total, compro lo que se me canta y arreglar.
Te dije, que salgo antes. Y que
después... En una hora no resuelven nada. Siempre aparece el tema del tema. Hay que discutir, consensuar. Después caigo lo de Tucho. Y seguro me quedo a picar algo. Si llega alguno más, capaz tiramos algo a la parrilla. Así que no voy a cenar en casa y no sé qué hora vuelve.
Vas a volver solo. Y tarde. ¿Y si te pasa algo? Ay, no me hagas esto. Ya te dije que después...
Ya sé que cambiar el mundo siempre será más importante que sentarse a mirarlo. Pero... tengo miedo. ¿Y si te pasa algo?
Yo también tengo miedo. Un cambio serio en mi vida. Pero no es un asunto para hablarlo ahora. Tenés que ir a trabajar.
Sí, bueno, surgió y... me voy.
Chao. Casa de Guillermo y Celina. Ella lee mientras escucha la radio. Entra Guillermo.
Hola.
Hola. Oh, ¿hago unos mates?
Sí.
Está raro.
Hicimos el texto de los volantes.
Para el viernes los imprimen y el sábado es la repartija. Pero esa piba, la de azul, celeste, o, no sé, ¿de qué color es?
Se llama Celeste y le dicen Azulita, pero es de Bolívar.
Bueno, esa siempre tiene un problema nuevo.
¿No fue?
Un ratito nomás. Estuvo media hora porque el novio está enfermo. Es medio lumpen la pendeja.
Oh, pará, Guille. No es una lumpen. Tiene un compromiso distinto. Es tan difícil de entender.
Se deja llenar la cabeza por el cheto del novio.
Ricardo no es un cheto. ¿Qué decís?
Fíjate cómo se viste.
Oh, no seas esquemático. No tiene nada que ver. Se viste así porque lo ascendieron. Se cortó el pelo y se afeitó por eso. Además, es mejor. No llama la atención.
Dijo que si para el sábado no mejora, se queda a cuidarlo. Y no va a la volanteada.
Bueno, a lo mejor anda nervioso. Es mucha responsabilidad. Encima el padre está enfermo y a 400 kilómetros.
Se puede cuidar solo. Y si está preocupado por el padre, que vaya a visitarlo.
Ah, sos muy duro. Paciencia. No todos tienen que pensar como vos. Vos fuiste a la reunión porque sos el encargado de la imprenta, pero no tenés nada que ver. Raúl es el referente. Si él, Norita, Tilio y los demás la bancan, ellos sabrán. Además es comprensible. Tiene miedo.
Es verdad. Pero que se vayan a la casa y no hagan las cosas por la mitad. Hay que ser responsable. Un error es peligroso.
No todos tienen que ser como vos. Hay compañeros diferentes y son necesarios igual. ¿Dónde quedó eso de que todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible? Hace días que te veo nervioso.
Es por la situación.
Estás distante. Ausente. Eso viene pasando desde hace mucho. Y cada vez es peor.
Por orden de aparición.
Estoy cansado. Voy a salir.
¿A dónde?
A lo del pájaro.
Ay, pensé que te quedabas. Quería tomar unos mates, charlar.
Tengo que llevar el texto. Lo tiene que imprimir mañana. No te enojes.
No, no me enojo. No quiero que te vayas. Hablemos.
Sí, ya vamos a hablar. Después.
Oye, ¿es tan importante?
Sí. Me voy. Quizá me quede a cenar. No me esperes.
Oh. Azulita camina apurada. En la esquina se detiene para pedir un taxi.
¡Taxi! Buenas. A Entre Ríos y Combate de los Pozos, por favor.
Por Córdoba es más cerca, pero está muy cargado el tránsito. ¿Agarro por Gallo?
Por donde sea más rápido, estoy atrasada.
¿Te molesta la radio? ¿La bajo?
No, no, está bien.
Pero ese bondi, ¿cómo va a cruzar así?
Es allá, a la derecha, donde está la señora barriendo la vereda. ¡Hola, Esther! ¿Ricardo está arriba?
Recién se va, flaquita. Arrancó por Independencia. Si el tránsito te ayuda, enseguida lo alcanzás porque salió a pata.
Gracias, nos vemos. Siga por Independencia, pero despacio.
¿Y usted?
Vamos a tener una noche fría, parece. ¿Y esta humedad?
Ay, ¿qué te parece, piba? Yo, imagínate, todo el día sentado acá adentro, sin calefacción. Bajo del auto y no siento las patas. Esta bolsa de agua caliente estoy, como un viejito.
Tiene que tratar de comer bien al mediodía, si no la tarde se le hace larguísima.
¿Comer? A esta catramina tengo que darle de comer. Si no, la que no morfa es mi familia.
Ricardo era muy orgulloso. No iba a esperarla ni un minuto. Ella lo sabía. Por eso, cuando su reloj dio la hora y aún faltaban 4 cuadras, comprendió que el intento resultaría vano. Se lo dijeron sus manos frías. Algo perturbaba su mirada, como si le pesara la frente, como si la conciencia se le derramara, como se derrama el sudor. Cuando no sabía qué hacer, le resultaba inevitable confiar en su intuición, y eso era agobiante.
A ver, pase más despacio por esa disquería. No, está bien, siga. Nunca dejes de abrirte, no. Dejes de reírte, no. Te curas de soledad. Hablando de comer, pare acá, en la panadería. Ya vuelvo.
¡Qué ricos son esos panes largos! ¿Cómo se llaman?
Baguettes, sí, son muy ricos. A mi novio le encanta hacer sándwiches con este pan.
Pero en el mundo se expande el cáncer de la
violencia. No te dejes desanimar.
Contamina nuestra América.
Hasta allá de llorar.
Argentina como blanco del terrorismo.
Para un poco tu mente y ven acá.
Se infiltró en nuestra sociedad.
Cambiar el mundo siempre será más importante que sentarse a mirarlo.
Engañó a jóvenes y adultos.
¿Qué, piba? ¿Sentarse a mirar qué? Ni me hables de sentarse, que todavía me quedan 2 horas acá adentro. ¿Sabés cómo bajaría ya mismo y me iría caminando a mi casa?
Las cuadras pasaban, viscosas, en la ventanilla oscura, y Ricardo no se veía por ninguna parte. Ella miraba hacia el interior de los cafés y de alguna disquería. Sabía que andaba detrás del último de Pink Floyd, Animals, que había llegado al país. El auto marchaba más despacio. El tránsito iba cargándose a esa hora de la tardecita porteña. Esa lentitud incrementaba su angustia, pero le ayudaba a buscar con más detalle a su compañero. Una suerte de misión imposible en semejante enjambre de calles y avenidas, a la que extrañamente iba aferrándose.
Bueno, ya está. No lo encuentro. Lléveme a Córdoba y Uruguay.
Bueno. ¡Puta madre! ¡Una raza! ¡Mira eso cómo rajan! Algunos se quejan de los milicos, pero si no fuera por ellos, tendríamos a todos los montoneros en la Rosada. ¿Te imaginas, piba, lo que dirían afuera? Yo me la paso en el tacho cagándome de frío y jamás me pararon. Gano poco desde ya, pero no me meto con nadie y me dejan laburar. Si a esta gente le dan tiempo, el laburante mejora seguro. Acá lo que hace falta es orden. Orden y progreso, como dice la bandera de Brasil. ¿Qué opinás?
No sé, qué sé yo. Está empezando a llover, déjeme acá.
Pero para Córdoba y Uruguay faltan más 10 cuadras. Te vas a mojar. Además hay vacia. Y si te pasa
está
algo...
bien, no se preocupe, gracias. Tome, quédese con el vuelto. Adiós.
Gracias. ¡Me lo vas a circulatoria!
Quería llegar a casa. Tal vez Ricardo estaba allá, esperándola. Necesitaba abrazarlo, decirle cuánto lo amaba, sobrevivir en él y para él. Ansiaba impregnarse las manos de mundo para fundar en su pecho un nuevo país donde levantar su hogar para siempre. Una necesidad impostergable, definitiva, que le empujaba el llanto, siempre latente, en el cauce del río sensible que de norte a sur recorría la cornisa de sus ojos claros. Subió rápido, abrió con el corazón palpitándole fuerte.
¡Ricky! ¡Llegué! Traje las baguettes.
Pero no encontró a nadie. De él, solo un rastro del desodorante que usaba. Era un perfume persistente, pero a la vez sutil, que ganaba el living y uno de los dormitorios, el más cercano al baño. Tal vez había cambiado de fragancia, o simplemente a ella le pareció ácido. Con todo el peso de un país sobre la espalda, un país partido en millones de astillas que una gran mentira aún amalgamaba, la pibita que aún era rompió a llorar. Mientras tanto, en casa de Guillermo y Celina.
¿Volviste?
Sí.
Oh, ¿qué cara traes?
Me mojé un poco. Tengo frío. Encima el ascensor no funca. Tuve que subir a gamba.
¿Qué dice el pájaro?
Para mañana están.
Toma un mate. Fíjate, a ver, ¿caliento el agua?
Sí.
¿Te pasa algo?
Sí. Sentate. Sentate.
¿Qué pasa?
Se llevaron a Mirta anoche.
Oh, no, Dios mío. Oh.
Celina, vamos a rajar. Tengo miedo.
Yo también, pero rajar así.
Nos vamos al campo, un mes, dos, juntamos guita y rajamos a México.
Ay, ¿de veras lo decís? Ya lo tenías pensado.
Sí.
¿Y por qué no me lo dijiste?
Te lo estoy diciendo.
No, no, yo no, no, no puedo, no.
¿Por qué?
Tengo miedo.
¿De irte? Yo tengo miedo de quedarme.
Tengo miedo de irme. Con vos.
¿Conmigo?
Sí. No estamos bien, hace rato ya. Parece que más allá de la militancia no tenemos nada en común. Capaz que tenemos que separarnos por un tiempo. No sé.
Pero... ¿por qué no nos vamos y lo resolvemos allá?
¡Ay, es una locura irnos a México! ¿Qué hacemos allá?
Si juntamos unos pesos podemos tirar un tiempo y después vemos. Allá hay cumpas que nos pueden dar una mano.
¡Ay, no sé! No es tan fácil. Y los viejos están grandes ya, nos necesitan.
Ellos están bien y no son tan grandes. Mi papá se jubila recién el año que viene. Además, los dos tenemos hermanos. Ellos se pueden ocupar si pasa algo. ¿Para qué nos necesitan los viejos?
Y para vernos. Quizá lo mejor sería que te fueras solo. Serviría para tomar distancia. Y en todo caso, yo voy después.
¿Y si te pasa algo? Me voy a caminar un rato. Necesito despejar.
¡Ay, con este frío! No salgas, es peligroso. ¿Y si te pasa algo?
No. Voy a lo del pájaro. Es bastante cerca. Necesito pensar. Me estoy confundido.
Guille, perdóname. Yo te quiero mucho. Cuídate.
Sí. Chao. Mañana charlamos.
Oh, bueno. Chao.
Celina se queda pensativa, triste, perdida. De pronto... Celeste camina y las cuadras se demoran salpicándole su indiferencia. Mira los comercios, suspira, advierte que las vidrieras parecen lamidas por un éxito que siempre será infame. El hormiguero cotidiano bulle en las avenidas. Toda esa gente teniendo tan claro a dónde va, pero no para qué.
Si el miedo te derrumba así, tu luna no alumbra así. Tu cuerpo ya no da más. No te dejes desanimar. Basta ya llorar. Para un poco tu mente y ven acá.
¡Ven para acá!
¡No! 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 ¡Ricky! ¡Ricky!
En Sin Fronteras acaba de pasar El Perfume de la Tempestad, radioteatro a cargo de la compañía teatral La Barraca, sobre un texto de Chino Castro inspirado en un capítulo de Policronía de Miguel Ángel Gargiulo dedicado a María Celeste Marina Azulita. Actuaron Chino Castro, pusieron sus voces, mejor dicho, Chino Castro, Ana María Maringer, José María Alabar, que también dirigió, Diego Pérez puso los relatos, y Patricia Galás y Santiago Santos. De la compañía La Barraca vamos, en la segunda hora, vamos a estar repitiendo Anacleto Morones, que es el primer radioteatro que grabaron, basado en un cuento homónimo de Juan Rulfo, dirigido y adaptado por el director José María Alabar. Habíamos anunciado en el contenido de Sin Fronteras músicas de obras de el grupo Artecón, que lleva más de 40 años de existencia. Historias de Irse Siempre, de Duilio Lanzoni, se estrenó el 4 de noviembre de 1989 en el Teatro Coliseo. Recuerda Duilio Lanzoni, tenía 27 años en ese momento. Esta obra significó un cambio abrupto en la historia de Artecón, porque metimos 1000 personas en 6 funciones y nos sorprendió totalmente. Volvimos a hacerla 3 años después porque la gente nos insistía. Y no es verso. ¿Cuándo vuelven a hacer historias? Nos acompañó un buen trecho, dice Duilio Lanzoni. El elenco original estaba integrado por Cacho Iberra, Alicia Fernández, Chamaco Valdés, Marcela Larra, Graciela Banzán, Adrián y Hernán Ituarte, Juan Pablo Cardache, Jorge Fernández, Carlos Maineri, Beatriz Alfano y Néstor Pérez Cabanilla. Volvió a ponerse en escena el 6 de junio de 1992, esta vez en la Biblioteca Rivadavia. Allí estaban Banzán, Larra, Valdés y Maineri, como en la primera apuesta, e ingresaron Betty Alba, Marcelo Barrera, Patricia Galás, Ana María Jauregui Berri, Marcelo Martínez, Clarisa Piro, Luis Montoya, Darío Recio y Horacio Zárate. Esta versión de la obra tenía una banda de sonido compuesta por Eduardo Real y Jorge Patita Suárez. Pero a último momento se incluyó un tema titulado como la obra, Historias de Irse Siempre, que fue escrito e interpretado por Daniel Marcón, con letra de Jorge Patita Suárez. Estamos escuchando en un tema instrumental de Historias de Siempre, que es tema del Duende, y vamos a escuchar en forma completa Historias de Irse Siempre, a cargo del siempre recordado cantante Daniel Marcón, en teclados y voz.
Son historias de irse siempre. que pasar o pasará.
Yes.